ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día.
Operador, reto inmediato para el sector del autotransporte.
Aunque 2017 está marcado por la incertidumbre económica, el incremento de precios como el diésel y otros insumos por el factor del tipo de cambio, para el autotransporte es una prioridad el contar con personal calificado y que compartan los valores, en particular en el caso de los operadores. En el desayuno mensual del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, CONALOG, los participantes coincidieron que esta actividad enfrenta la falta de mano de obra especializada. Faltan personas que compartan los valores de las empresas, enfatizó Fernando Bernal, director corporativo comercial de Grupo Transportes Monterrey, con información de T21.
AMPAC hace llamado a fortalecer el mercado interno.
Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC, dijo que este año está lleno de retos y oportunidades, al mismo tiempo que la agenda pública está enfocada al comercio exterior y la liberalización del precio de los combustibles. En un mensaje en la red social Twitter, el directivo dijo que esto lleva a los integrantes del AMPAC a proponer medidas para fortalecer el mercado interno, para sustituir autobuses y camiones, tractocamiones viejos, por nuevos para tener un transporte que merece la gente. Con información de Vía Libre. En los talleres gratuitos de experiencias logísticas del Logistics Summit and Expo 29 y 30 de marzo, Centro City Banamex, se contará con el segmento de transporte en donde se ofrecerán charlas de ejecutivos de empresas de primer nivel de la industria logística. Con información de Énfasis Logística.
Michelin impulsa Cumbre Mundial sobre Movilidad.
Michelin ha seleccionado a Montreal como socio y ciudad de anfitriona de la próxima Cumbre Mundial sobre Movilidad Sostenible, Moving On, que se abrirá así a un nuevo ecosistema de actores públicos y privados que deseen unirse a esta aventura. Michelin impulsa esta iniciativa.
Sin embargo, su éxito se basará en un colectivo reunido en torno a un mismo proyecto.
Con información de Nación Transporte.
Aguascalientes tendrá ferropuerto para hidrocarburos.
Aguascalientes será la sede del ferropuerto Midstream para hidrocarburos denominado Kerry, que significa grandeza, el cual estará listo en 2 meses en una primera etapa, con una inversión de 700 millones de pesos. En esta primera etapa se podrán realizar operaciones de trasvase, en donde aprovechando la conexión ferroviaria con Ferromex y Kansas City Southern de México, arribarán los carros de tanque a la terminal para su posterior distribución por pipa hacia estados como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, además de Aguascalientes. Con información de T21.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 229 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles, 1 de marzo de 2017. Yo soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Ya empezaron los calorones, el sol brilla, entonces estamos empezando marzo. Y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono, a Gaby González.
Hola, muy buenos días.
A Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
A Iris López.
Hola, buenos días.
A Pati Vizcaya.
Buenos días, ya los extrañaba, chicos, aquí en la cabina.
Sí,
de regreso
ya tenías
de nuevo
un rato que no andabas por aquí.
Me sacan estos días.
Y pues, y también a Marco y a todo el equipo de producción, muchísimas gracias, muy buenos días. Y el día de hoy tenemos información bastante variada. Perla nos va a platicar sobre una reunión a la que fue del puerto de Bilbao, que andan los europeos muy, en especial los españoles, muy interesados en hacer establecer conexiones en México. Gaby e Iris nos van a platicar de los eventos de ANTP para 2017 y Pues como plato fuerte del día vamos a tener una entrevista con Manuel Fuchs, a quienes ustedes ya lo conocen, ya ha estado aquí en el programa, y vamos a hablar de algo, Pati, que pues como comentábamos hace un minutito, es un programa que debimos de haber tenido en enero, y que se titula de geopolítica, geoeconomía y cosas peores. Entonces,
pero seguramente tendrá material que se juntó en estos primeros meses del año para que Manuel Fuchs nos comenta. No, ya me dijo que sin decirlo.
No,
sí,
con ese.
¿Ah,
no,
sí? Con C. No, perdón. Ok, yo dije, no, lo estás diciendo
seguramente
mal.
Seguramente te dijo que con CK no.
No, con ese no, para por otras expectativas, tienes toda la razón. Pero seguramente habrá información bien interesante que ya pudo recopilar Manuel y señalarlos, aunque esa tenía que ser precisamente a principios de año con tantas expectativas, precisamente de la geopolítica, la geoeconomía, cómo estás visualizando. Pero no sé si quieras que inicie con algún otro tema.
Por supuesto que sí, pues vamos a empezar con las efemérides del día, Pati.
Así es, un día como hoy, primero de marzo, pero del año de 1943, la carabela La Pinta arriba al puerto de Bayona, Pontevedra, primer lugar de Europa en el que se supo la noticia del descubrimiento de América. También un primero de marzo, pero del año de 1896, el físico francés Henry descubre una nueva propiedad de la materia que recibe el nombre de radioactividad. Y también un 1 de marzo, pero del año de 1947, comienza a operar el Fondo Monetario Internacional. Y como indicadores financieros, nuestro sueño hecho realidad, Rodolfo, el dólar a 19.50 a la compra. A la venta, 20.30. El euro a la compra, 20.82. A la venta, 21.36. La libra, 24.31 a la compra y a la venta, 24.94, Rodolfo.
Bueno, pues ya lo platicaremos ahorita con Manuel, pero parece que tampoco, más bien las expectativas eran que estuviera para estos momentos el peso muy, muy devaluado. Vamos a ver qué pasa. Y pues vamos a entrar en materia. El día de hoy nos acompaña Manuel Fuchs, quien es un conocido ya de hace años, nos vamos a decir. Un conocido de hace muchos años, consultor en logística, consultor en cadena de suministro y consultor en muchísimos temas que yo luego ni le entiendo, no le puedo seguir el paso porque mezcla ahí unas cuestiones que tienen que ver con biología, campos física. Con física, no sé qué, que eso le ayuda a desarrollar sus modelos. Manuel, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Y bueno, como adelantábamos al principio del programa, queremos hablar el día de hoy de geopolítica, de geoeconomía y de lo que está pasando en el mundo. En realidad, este es un pretexto para platicar de el año pasado, Manuel. Vimos como resultado de cosas que se van cocinando mucho antes. Vimos a Reino Unido votando por salirse de la Unión Europea. Vimos la elección, el auge y caída de Hillary Clinton,
Colombia,
el no de Colombia, y algunos otros ejemplitos en Europa. Y esto, evidentemente, pues son fenómenos políticos, sociales, económicos que repercuten en la forma en la que las mercancías se van a mover en el mundo, no solo en México. Entonces, este es un pretexto para platicar de estos temas. Un poco para especular, no, creo que no podemos más especular lo que puede pasar este año, el siguiente, esbozar algunas...
Ni siquiera los próximos 6 meses.
Algunas ideas. Pero, Manuel, ¿qué nos llevó a esto? O sea, porque muchos nos vimos sorprendidos de muchos fenómenos que sucedieron el año pasado, pero es evidente que son fenómenos que se van cocinando en el tiempo.
Hay un fenómeno global que se manifiesta en principio en el 2007 con la gran crisis financiera, digamos, que todos estamos tratando de creer que salimos de ella, pero no es más que una manifestación de una crisis global estructural. Es muy poco probable que volvamos al espacio anterior. Uh-huh. Esto es algo que va hacia algún lado, que no sabemos muy bien cuándo es ni dónde es, pero que no va a volver atrás. Y hay un sordo sentimiento de esto en la gente, de que algo pasa y no entiende y las cosas no funcionan y su vida no está yendo para mejor. Y ese, en mi opinión, ese sordo enojo se manifiesta en estas decisiones globales de los votantes, del Brexit, del uh-huh. no Colombia, de Donald Trump, que simplemente están enojados, las cosas no funcionan y votan contra.
Pasan la factura, hermano.
Votan contra las cosas como están. Alguien que le prometa que las cosas van a cambiar porque así no van a andar.
Y aquí, Manuel, alguien que le prometa que las cosas van a cambiar o que van a regresar a ser como
no,
antes.
No, bueno.
Porque también...
Sí, hay una nostalgia. Sí. Ahora, esto sí yo lo puedo, en mi opinión, claro, expresada en forma argentina y doctoral, como siempre, las cosas no van a regresar. O sea, históricamente siempre ha habido dos imperios que se contraponían y que de alguna manera se sostenían el uno al otro. Cuando un imperio cae, el otro cae, y luego viene una época de caos donde luego de un tiempo en la periferia surge otro imperio y otro y así. Y creo que estamos al final de un ciclo histórico donde en el 91 cae la Unión Soviética y la contrapartida es una caída del otro sistema, ¿no? Ahora, el mundo ha cambiado muchísimo. Hay un historiador, ayer hablábamos de sus libros, Yuval Harari, que les recomiendo que lean o que vean sus conferencias, que plantea que como el mundo ha cambiado, los sistemas ya no funcionan para este nuevo mundo. Da como ejemplo que cuando fue la Revolución Industrial, se creó una nueva clase social, o sea, el proletariado urbano, y a partir de ahí todos los sistemas políticos trataron de saber qué cuernos hacer con esta nueva clase social, ya sea el capitalismo o el comunismo o el socialismo o la socialdemocracia. La situación está cambiando, ahora ya no necesitamos esa gente. Los avances en biotecnología, inteligencia artificial, robótica, hace que el proletariado urbano ya no sea más necesario. O sea, las tareas talachas, digamos, de todos los días pueden ser reemplazados hoy por máquinas y esa gente ya no es necesaria. La pregunta para este nuevo ciclo histórico es ¿qué cuerno vamos a hacer con toda esta gente? Y aparte mucha, porque somos como 7.500 millones. Imagínense y envidienme, yo vengo de los años 60, donde éramos solo 4.000 millones, el clima estaba espectacular, las cosechas eran fantásticas, estaban los Beatles, y todos creíamos que en el año 2000 no iba a haber guerras, ni hambre, ni ninguna de esas cosas, y el que no era guerrillero era hippie y estaba muy contento. Pido mis disculpas, acá nos salió mal, lo intentamos. Pero mira una cosa que pasa ahora, 1984, el libro de Orwell, sus ventas aumentaron en un 100.000% desde que subió Trump. Bueno, probablemente no se vendía mucho antes, pero el tema es que
es muy probable,
la gente
claro.
está buscando eso, no, está buscando esa ciencia ficción apocalíptica, porque realmente nuestro, a ver, el Big Brother is watching you, el que estar controlado después de la WikiLeaks y que yo sabemos que estamos controlados y mirados y las cámaras saben todo lo que hacemos y cada email que mandamos y cada vez que conversamos. O sea, este era dentro de la ciencia ficción de aquellos tiempos. Había una ciencia ficción donde para esta época íbamos a estar ya en Marte y otra donde el mundo era apocalíptico. Lamentablemente no estamos en Marte.
No hemos llegado allá. Manuel, hablando de la geopolítica, de la geoeconomía, ¿cómo observas a México, cómo observas a tu Argentina en la situación geográfica? Nosotros señalamos mucho estar en un paraíso geográfico.
Pues a ver,
¿cómo nos llega la situación? Brexit pareciera estar muy lejos, en Europa, Estados Unidos muy cerca, Colombia en el sureste. ¿Qué sucede en nuestra referencia en el globo terráqueo? ¿Qué sucede con México?
Creo que hubo un geopolítico importante mexicano, creo que fue Porfirio Díaz, ¿no? Que dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Sí, es correcto.
Creo que eso es geopolítica realmente.
Claro. Y,
hay dos condiciones aquí, llamémosle geográficas y condicionantes. La una es la frontera con los Estados Unidos,
correcto.
Que condiciona políticamente. Por suerte ahora van a construir un muro, así que ya no vamos a tener más por ese problema.
Bueno, pero que el muro existe, ¿no? No existe completo, a lo largo de los,
y aparte, de los, aparte los mexicanos se pasan agujereando túneles. Tampoco se puede hacer un muro acá.
Vamos a hacer buenos túneles.
Bueno, así que el problema ese de Porfirio Díaz, posiblemente Trump lo solucione. Ya no vamos a estar tan cerca de los Estados Unidos. La otra condición geopolítica lamentable es un país con una riqueza natural increíble.
Sí, estoy de acuerdo.
Petróleo, minerales, dos costas sobre el Pacífico y sobre el Atlántico, sí. Posibilidades de ganadería, de agricultura, un montón de climas interesantes, gente trabajadora.
Sí, la hay.
¿Por qué está México como está? O sea, entonces es que la geopolítica no sirve, porque la geopolítica diría que un país bajo esas condiciones debería ser una potencia. No lo es. Por cuestiones no geográficas, ahora sí políticas.
Okay.
¿Ya? Es triste que México tenga el nivel de pobreza que tiene y la cantidad de gente sufriendo. O sea, entonces, a ver, yo creo que Trump es una gran oportunidad. Si ayer leyeron el discurso que dio, todo es prácticamente América para los americanos, así hablando es. De Estados Unidos, o sea, toda América para los Estados Unidos en realidad. Y también una intervención del muchacho Slim.
No sé. Muchacho.
¿Por qué no hacemos lo mismo? Hacemos. ¿Por qué así que los americanos ahora se preocupan por los americanos? ¿Por qué los mexicanos no empiezan a preocuparse por los mexicanos? Esta es una gran oportunidad.
Sí, es correcto.
¿Eh? En lugar de preocuparse porque no le vamos a exportar a los Estados Unidos, ¿por qué no preocuparse por desparramar y derramar esa riqueza hacia los mexicanos?
Fíjate que aquí te voy a interrumpir, Manuel, acostumbro mucho a hacer esto, perdón, pero recordando una entrevista que le hicieron ayer a Luis de la Calle, y están preguntando sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, él decía, lo más interesante de la negociación del Tratado de Libre Comercio es que hagamos, la negociación la tenemos que hacer hacia adentro, es lo que hagamos adentro los mexicanos, los que nos va a salvar y lo que nos va a librar de esas nuevas negociaciones del TLCAN. Entonces lo que realmente hagamos hacia adentro, y mira que nosotros a Luis de la Calle lo tenemos en un muy alto nivel de aspecto, y fue interesante escucharlo de él.
Pero es que,
simple, hay que trabajar exactamente.
Pero a ver, el Tratado de Libre Comercio no sé si benefició a México. O sea, para las grandes empresas exportadoras de tecnología, maquila básicamente, porque no hay una transferencia de know-how, o de carros, el Tratado de Libre Comercio fue fantástico. Pero para el resto, los 3.000 productos en los cuales México es realmente competitivo estaban fuera del tratado.
Sí.
Y para no hablar de todas las cuestiones paralancelarias, cuando mandás un camión lleno de fruta y te lo tienen en la aduana hasta que se pudre, ¿sí? Y todas esas cuestiones.
Sí.
Lo que hizo el Tratado de Libre Comercio con la ganadería específicamente fue destruirla. No podemos competir con una ganadería local contra productos congelados de hace 6 meses que ya no tienen valor en el mercado de primer mundo y que vienen acá a precio de basura, con lo cual se destruyó la ganadería. Lo mismo con las producciones agropecuarias. Y mi opinión es que lo primero que tiene que tener un país es soberanía alimentaria.
Así es.
O sea que si en lugar de preocuparnos tanto en exportar, usamos toda esa capacidad agropecuaria y ganadera del país para empezar, para alimentar a todos los mexicanos bien, ¿sí? Y educar a algunos, no a todos,
claro,
pero a algunos. Casi esto puede resultar beneficioso, pero a ver, hay un problema muy grande con el nacionalismo mexicano. Todos son orgullosamente mexicanos, pero quieren ser rubios de ojos claros, digamos, ¿sí? Y todos los que pueden, ¿no? El Partido Verde tenía como uno de las lemas de su campaña que todos los mexicanos tienen derecho a estudiar inglés.
Ah, cierto, sí, cierto.
O sea, y yo le decía a él que una de las únicas cosas de las cuales los mexicanos deberían estar orgullosos si no hablan es que fue el único país que invadió los Estados Unidos.
Claro.
¿No? Pancho Villa, cuando se fue el único que... Y de eso no se habla. Entonces, a ver, ese nacionalismo mexicano que lo lleva a gritar ¡Viva México el 15! Bien borrachos, por cierto. Si pudiese traducirse en un verdadero nacionalismo sano, en el sentido de cuidar a los compatriotas, Trump puede ser la gran oportunidad para México.
Claro.
Aparte de, como hablaba aquí la señorita que fue a Bilbao, hay otros mercados. A ver, los chinos están muy interesados. No es fácil hacer negocio con los chinos. Pero no puede ser peor que con los americanos. No puede ser peor. Y los europeos están desesperados también.
Además, sí, ya hubo manifestaciones de Japón, de Alemania, que Bueno.
Ok. Entonces, volviendo a la geopolítica.
Ajá, la situación
geopolítica. Esto es una ciencia o pseudociencia, según algunos, digamos, que pretende que las condiciones geográficas, digamos, condicionan o posibilitan, quizás, unas condiciones políticas. Pero vemos que en México las condiciones políticas son más importantes que las condiciones geográficas. Entonces hablemos directamente de política. Peor, podemos ir a dos hijos de la geopolítica, que son la geoestrategia y la geoeconomía. Subciencias, llamémosla así. Porque a mí no me gustaría hablar de geopolítica porque la geopolítica floreció en el nazismo. Uh-huh. Haushofer y su teoría del Lebensraum sostuvieron el nazismo. Por eso la geopolítica durante 20 o 30 años no se habló de ella después de la Segunda Guerra Mundial porque era identificada con el nazismo. Luego en los 70, nuevamente en una época de conflicto, en la época de la Guerra Fría, apareció de nuevo la geopolítica. Pero siempre como una cuestión de dominación. Bueno, nosotros que trabajamos en logística también somos herencia de los militares, digamos, empezó con los militares. Pero lamentablemente el trasfondo de estas ciencias, por así decirlo, es un trasfondo de dominación, un trasfondo de poder. ¿Sí? Y entonces no nos ha resultado muy bien, ¿no? Cada vez la diferencia entre la gente rica y la gente pobre, el descontento social, el descontento social que eso provoca, está provocando una inestabilidad que no, qué sé yo, dónde nos va a llevar. Yo por suerte ya estoy viejito y me retiro, les dejo esto.
Ya no quieres ver la revolución.
Arréglense como puedan. Bueno, a ver, la revolución que se planteaba en hace tiempo era una revolución que soñaba con un hombre nuevo. Con un hombre solidario, con un hombre, digamos, como desde el cristianismo, la figura de Jesús, que murió por todos los demás. Un hombre cuyo interés social estaba por encima del interés individual. Pero el capitalismo lo que trató de hacer es poner la individualidad y los intereses personales o grupales por sobre los intereses generales. Y el resultado es este encerramiento en lo individual y el sálvese quien pueda, y los resultados están a la vista, no es necesario explicárselos a nadie. Eso requiere un cambio de mentalidad, no va a pasar en una generación ni en dos. Ya la generación Z, los chicos que nacieron a partir del 2000, son distintos. No les interesa participar de este proyecto capitalista, quieren hacer por las suyas, cosas sencillitas, ya están haciendo artesanías, no quieren trabajar en grandes empresas. Ya es como... Sí, pero ni siquiera, los que son emprendedores son los Y, son los millennials, los Z no quieren hacer emprendedores, ¿no? Fíjate cómo salir de los... ¿Cómo se llamaban estos los que querían ser todos brokers? Todos querían trabajar en las finanzas.
La generación X.
Claro, pero tenían un nombre. ¿Dónde eran los?
Los yuppies.
Los yuppies. Sí. Totalmente insertados dentro del mundo financiero. Después pasó a los millennials que ya querían ser emprendedores de pymes. Y ahora tenemos los Z que quieren otra cosa. Los chicos jóvenes están en otra cosa. Los que están en algo, digamos. Los que no están escuchando reggaetón.
Exacto.
Ya,
¿cómo convergemos todos, man? ¿Cómo convergemos los Z? ¿Cómo convergemos con todos? Porque es cierto, es una revolución de mentes.
Y... Claro, pero no va a ocurrir no sé si la vamos a ver. O sea, todo está ocurriendo mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Cuando cayó el campo socialista, yo me hice neo-keynesiano y la gente se reía de mí. Empecé a estudiar a Keynes y todas esas cosas. Ajá. Y la gente se reía, me creía que era más viejo de lo que era. Y dije, esto se cae. Y cuando en el 2007 fue la crisis, mucha gente me llamó. Yo esperaba no verla, que fuera para el 2030, pero todo está ocurriendo cada vez más rápido. Sí. Y estos cambios son cada vez más rápidos y la decadencia es cada vez más rápida. O sea que, ok, vamos a la geoeconomía, peor todavía.
Sí, sé que peor.
La geoeconomía tiene dos padres, uno francés y uno, no es americano, era un judío rumano que después escapó a Italia y de ahí se fue a Inglaterra y después llegó a Estados Unidos y era asesor de la CIA y escribió un manual de torturas y nunca le pegó en ninguna de las predicciones que hizo, ¿no? Pero sigue dando conferencias y le pagan bastante. Si ven una foto del tipo este que se llama Ludwig, estoy seguro que solo por la cara no le comprarían un auto usado. Entonces, y eso es lo que nosotros respetamos.
Claro. ¿Veo?
A ver, yo me permito hacer una... No sé si no es una metáfora, tiene otro nombre, pero no me lo acuerdo. Von Clausewitz, que es el ideólogo militar del occidente, digamos, dice que la guerra es la cuantilación de la política por otros medios. Y mi opinión es que la geoeconomía es la continuación de la guerra por otros medios. Hoy en día el enfrentamiento militar no hace mucho sentido. Y aparte no le sale muy bien, he visto Afganistán, Vietnam, Irak y todas esas cosas. Entonces el enfrentamiento ahora es económico. Tu poder de producción es como el poder de fuego, digamos. Y la dominación ahora no se hace ocupando con militares, se hace ocupando con compañías. Y entonces la geoestrategia de las compañías de invasión de mercados y de captura de mercados es muy similar a la captura de territorios. Estamos en un mundo, digamos, antes de la era, digamos, agropecuaria, nadie se preocupaba por los territorios. Los indios no tenían propiedad de territorios, ellos andaban de un lado para el otro. Cuando empieza a cultivarse la tierra, la propiedad de la tierra era importante. Y entonces empieza a haber, cambia toda la estructura social y empiezan a haber ejércitos. Los matriarcados pasan a ser patriarcados porque los hombres eran los que guerreaban por el territorio. Y era ocupar territorios porque más territorios se podía cultivar más y tener más gente y entonces cultivar más, ser más guerreros, etcétera, etcétera. Bueno, y esto se dio también aquí con los indios, los aztecas, los mexicas, todos ellos que se peleaban todo el tiempo, digamos. Ahora nadie quiere capturar territorios, lo que quiere es capturar mercados. Entonces, la geoeconomía es lo mismo traducido a mercados en lugar de territorios.
¿Con quién debemos de tener relaciones bilaterales o multilaterales en materia económica?
Materia económica.
Sí, en materia económica. Ya. me estoy acordando y quiero regresar al tema del tratado. ¿Cómo lo hacemos para depender, en efecto, geopolíticamente, geoeconómicamente, de nuestro vecino? ¿Cómo contrarrestamos? Y yo voto contigo igual de fortalecer el comercio interno, pero escucha, ¿con quién deberíamos?
A ver, el tema es interesante. Una vez lo hablé con Krugman, tuve el gusto de poder hablar con él acerca de eso y diciéndole, pero ¿por qué no se desarrollan? ¿Por qué la gente no mira hacia adentro y desarrolla sus mercados internos? ¿No? México tiene un mercado interno de 110 millones de personas, sí. Aunque realmente el 40% es un mercado y el 60% no accede a nada, digamos. Pero bueno, pero entonces hay un 60% del mercado interno a desarrollar. Lo que me dijo Krugman es que eso hace sentido, pero que la experiencia ha sido fallida siempre que se intentó. Esto me sorprende mucho, porque China ahora está haciendo lo mismo, digamos, ante la caída de las exportaciones, China está invirtiendo en su mercado interno. Va a ser una experiencia interesante de observar, a ver si a ellos sí les sale y cómo hacen. Okay. Están planteando enormes obras de infraestructura, 13.000 kilómetros de tren rápido y cosas por el estilo. Es una experiencia nueva o repetida, pero vamos a ver si esta vez les sale. ¿Con quién debemos tener relaciones? Y si primero, no sé, si el mercado interno no alcanza, está todo Centroamérica.
Claro.
Está todo Latinoamérica, con los cuales hay mayor afinidad cultural. Aunque una de las cosas con las que me encuentro yo es que pese a que acá son todos tan cristianos y tan amorosos, la solidaridad no es una cosa que ocurra muy a menudo. Pero en toda Latinoamérica hay una cosa rara, contradictoria de la relación familiar y social de los latinoamericanos, que somos todos hermanos pero nos sacamos los ojos por cualquier cosa, en la familia ni de cuento. Pero a ver, yo diría, con un mercado, o sea, por ejemplo, mi país, hace mucho tiempo que no estoy, hace no sé mucho, pero es un país muy pequeño. O sea, geográficamente es muy grande, pero son 40 millones de personas. También que solo la mitad tiene acceso. ¿Qué haces con un mercado de 20 millones de personas? No haces nada. Pero México tiene 110, 120, no sé, por ahí.
120.
Y 60% de ellos están en lo que se llama eufemísticamente the bottom of the pyramid, o sea, la base de la pirámide. Que lo podríamos ascender un poco, darle posibilidad de comer de vez en cuando y consumir. Entonces, lo primero con que deberíamos tener relaciones es con ellos.
Claro. Mirar hacia un Brasil.
Brasil es un fenómeno muy interesante. Hicieron las cosas bien y no pensaron en algunos efectos colaterales.
Estamos cerca de Venezuela.
Está bien, pero hablemos de Brasil, que es un fenómeno. Ellos hicieron eso. Desarrollaron su mercado interno. Millones, decenas de millones de brasileños salieron de la pobreza para llegar a una clase C-. Lo que provocó eso, paradojalmente, fue un aumento de la demanda, con todo este consumo adicional, y esto produjo, por supuesto, un aumento de los precios, natural. Y eso produjo que la capacidad de compra de la clase media tradicional se redujese. Y entonces, esta clase media tradicional vio que su capacidad de compra se reducía mientras estos nuevos recién venidos a la sociedad prácticamente tenían posibilidades. Y eso causó un terrible descontento social. Fíjate cómo un hecho que creemos en principio bueno, como sacar gente de la pobreza, tiene algunos efectos colaterales a controlar y resultó en la debacle de Dilma y todo este tipo de cosas. Yo estaba muy entusiasmado con la idea que tenían los brasileros, porque ellos sí son nacionalistas. Quizás porque son los únicos que hablan portugués, son nacionalistas y sí, y son muy, muy respetuosos. Por ejemplo, tienen cosas como que los planes duran, están obligados a durar 2 años dentro del próximo periodo presidencial para evitar lo que sucede siempre de que cada vez que elige otro todo está mal y así, ¿no? Entonces, y no salió. Y ahora, no sé, o sea, parece razonable pensar en el mercado interno. Como te dije, las experiencias históricas no han sido buenas, hay una nueva experiencia histórica, ya.
Está bien, Manuel, vamos a regresar contigo, está muy buena la plática. Y vamos a un corte comercial, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías qué?
Inician un plan de reordenamiento de los puertos de Quintana Roo. Entre las acciones que han implicado la reconstrucción administrativa y financiera de los puertos de Quintana Roo, iniciada por su titular, Alicia Ricalde Magaña, está la de recuperar una cartera vencida por más de 20 millones de pesos, casi $1,000,000, de muelles y particulares marinas. Dichos recursos representarán un importante apuntalamiento financiero ante el presupuesto asignado al sistema de puertos de Quintana Roo, que apenas alcanza los 37 millones de pesos, que recibirá de parte del gobierno del estado. Con información de Infotransportes.
La cápsula. La cápsula.
Inaugura el libramiento poniente en San Luis Potosí.
El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el libramiento poniente de San Luis Potosí y señaló que las obras proyectan a un país moderno, creciendo y con una muy buena infraestructura de comunicaciones para el desarrollo de la nación. Hoy, trabajamos porque México sea cada día más competitivo, porque sea un país verdaderamente atractivo para la inversión, para que México siga siendo una nación competitiva,
dijo el mandatario.
Además, mencionó que para incrementar la competitividad del país, el gobierno ha venido trabajando orientado en dos pilares. Primero, modernizando el marco legal. Y segundo, la edificación de importantes obras de infraestructura. Con información de Transportes y Turismo.
Cumplimos 20 años de estar en México. Y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, amigo, qué buenos que siguen nosotros. Seguimos platicando con Manuel Fuchs. Manuel, regresando un poquito. sobre todo en los noventas, ya se empezaba a cuestionar esta cuestión, este tema de la autonomía de los pueblos. O sea, en el sentido de...
la globalización.
O sea, en el sentido de, ¿para qué quiero producir zarzamoras si puedo comprarlas en el mundo a un mejor precio? ¿Para qué puedo...? Se está poniendo en duda esta cuestión de la autonomía en el sentido de, en un mundo abierto, puedes tener acceso a absolutamente cualquier mercancía a un precio bastante razonable y que cada país se enfoque en las ventajas competitivas.
Vamos a ver, a ver, es cierto, el comercio surge a partir de las ventajas competitivas locales. Veamos un ejemplo local. Teotihuacán producía obsidiana, que era muy útil porque estaba en la edad de piedra, era el único que cortaba otras piedras, y los mayas tenían jaguares y quetzales y conchas marinas y cosas por el estilo. Entonces había comercio, teníamos a los tamemes pasando las montañas, llevando para un lado obsidiana y trayendo para el otro las plumas de quetzal, porque eran ventajas competitivas locales. Y eso es lo que generó el comercio, y el comercio a su vez produjo, digamos, efectos culturales interesantísimos. La globalización aparece, digamos, en los 90 justamente, pero hay dos fenómenos de globalización. Uno es la famosa aldea global, donde los seres humanos estamos conectados con todos los seres humanos, y luego, bueno, el Internet produjo más de eso. Pero la otra es la apropiación comercial de la globalización, que es otra cosa. Fíjate que hay una organización, la Organización Mundial de Comercio, que brega por la libertad de tránsito de los productos, mientras la migración cada vez está más complicada. O sea, fíjate un mundo donde hay una sociedad de protección al transporte de productos, mientras todo el mundo trata de limitar el tránsito de humanos. Es un mundo rarísimo, casi de ciencia ficción, de terror, digamos. Pero te olvidas de un pequeño problema geopolítico o político. Los subsidios. O sea, vamos a ver, México inventó el maíz. Se come todos los chiles. ¿De dónde viene el maíz? De Canadá. Canadá hace un frío de morirse ahí, no es para cultivar maíz. Este es el país que generó el maíz, que tiene el clima para cultivar maíz, lo trae de Canadá y de los, ¿no?, y de los Estados Unidos. Y el trigo lo trae todo de los Estados Unidos. ¿Y la mitad de los chiles de dónde vienen? ¡De China! Yo sé, de paso, eso es muy divertido. Averigüé por qué el chile se llama habanero, este que me hace llorar, porque en Habana nadie... En Cuba nadie come ni un poquito de picante.
¿Por qué la torta cubana, no?
Eso también es interesante.
Si todos los ingredientes tampoco tienen el alcance de todos.
Bueno,
cubanos,
¿no? Primero, el chile habanero no es habanero, sino habanero. Venía de la isla de Java. Y la torta cubana es porque torta también significa otra cosa en el lenguaje común, y las tortas cubanas tienen de todo, digamos. pero bueno, volvamos al tema de la geopolítica. ¿Cómo puede ser? Entonces, esto de que hablabas de las ventajas competitivas es falso, porque hay subsidios políticos. Todos los productos agropecuarios en Estados Unidos están fuertemente subsidiados. Y es imposible competir, y lo que te decía yo, el ejemplo de la carne, ¿cómo vas a competir con tu producción local contra carne podrida, que no tiene ningún valor? Ese es el problema, es político. O sea, si dejamos... A ver, estuvo de moda entonces el offshore, y ahora, gracias a Trump, está de moda el inshore. ¿Sí? Parece más razonable. O sea, claro, lo razonable es que la producción esté asiente cerca de las fuentes de materias primas o de las fuentes de energía. Eso fue interesante cuando fui a Medellín. Medellín tiene una importante industria textil. Medellín es un horror logístico. Está rodeado de montañas. Llevar las cosas de un lado para el otro es espantoso. Entonces, ¿por qué se desarrolló la industria textil? Porque tenía fuentes de hidráulicas importantes. Entonces, para los telares tenía molinos hidráulicos. Y luego lo que pasa es que Medellín generosamente puso centrales hidroeléctricas. La electricidad se distribuye por todo Colombia. Ahora todos los textiles se van hacia donde se produce el algodón. ¿Para qué vas a llevar algodón hasta un lugar atravesando las montañas? Bueno, ¿ahí por qué? Porque la ventaja competitiva era la energía. Pero ahora ya no es más su ventaja competitiva y lo está perdiendo, digamos. Esto puede cambiar así, pero la idea natural es la producción cerca de la fuente de materias primas y de ahí ese producto con sus ventajas competitivas, entonces sí le compras a otro lo que... Y ahí van las caravanas de la seda a buscar seda china y cosas por el estilo. Pero la cuestión del poder político y financiero hace que los subsidios distorsionen toda esta realidad. Fíjate ahora, todas las ventajas que tenían las compañías americanas de maquilar en México con este efecto Trump puede desaparecer. También era a costa de malos sueldos, ¿no? Sí, para. Esto puede desaparecer porque no es una ventaja competitiva natural, es una ventaja competitiva artificial, digamos, de pagar menos aquí con menos prestaciones sociales y entonces les convenía porque aquí estaba la energía humana. Pero ahora si te van a poner un 35% sobre las cosas, todo esto va a cambiar. Ahora, naturalmente acá deberíamos estar produciendo petróleo, minerales, industrializando, tener una etapa de valor agregado, no simplemente mandar las cosas así, y tener una agropecuaria y ganadera debería ser espectacular.
Debería.
Entonces, esa geopolítica que dice que los factores geográficos condicionan, y la parte de política es más importante que la geo.
Manuel, adelante. Volveremos a ver países en el sentido de filosóficamente hablando, a partir de lo, como en los 70, 60. O sea, me refiero países cuya meta es como esta autonomía alimentaria en otros ámbitos, países.
No lo creo, porque la ideología liberal es una ideología individualista.
Bueno, y la segunda pregunta es. Parece que vamos a seguir privilegiando a las mercancías antes que al paso de los humanos. Eso no creo que vaya a cambiar.
Era exacto lo que quería preguntarte.
¿Qué se puede esperar de esto?
No sé, yo me voy.
Platicábamos fuera del área de la inteligencia.
Yo me voy. O sea, hablábamos en el interludio cuando estaban ustedes promoviendo no sé qué producto, justamente. Que por ahora la solución para mantener a toda esta gente son los jueguitos de computadora y las drogas. Pero fíjense en Estados Unidos lo que pasa con gente que ya es inútil, o sea, los barrios de color negro. ¿Qué pasa ahí? Les dan armas para que se maten entre ellos, les dan drogas para que se queden dormidos porque no saben qué hacer con ellos. O sea, está aquí para verse lo que es estos guetos que se producen así. O sea, la verdad que es de miedo. Y la verdad, la incertidumbre es tal que si no podemos acertar cuánto va a costar el dólar dentro de 2 meses,
sí,
que te diga cómo va a ser el mundo dentro de una década, quien lo diga es un ridículo y mentiroso aparte. La verdad que es un proceso, lo más importante, lo que está ocurriendo ahora es la incertidumbre. Esto es nuevo. Y a nivel empresas, que ustedes trabajan con empresas, tiene un efecto terrorífico. El management tradicional, un management que se basa en la planeación, ya no funciona. Y entonces ven esa juntitis que consiste en que hay juntas todas las semanas para explicar por qué el plan de la semana pasada no le funcionó y hacen un plan para juntarse en la próxima junta a explicar por qué. Pero los planes no funcionan más. ¿Cómo vas a hacer un plan si el dólar estaba una semana 23, el otro está 19, el tipo va a construir un muro, las elecciones salen para cualquier lado? Es otra manera de manejar las empresas ahora, una manera de reaccionar continuamente, cuando el término reacción en el lenguaje empresarial era una mala palabra. No.
Claro, reactivo. No,
hay que ser proactivo.
Así es.
¿Proactivo de qué? Si todo cambia cada 2 minutos.
Así es.
¿Te das cuenta cómo esto que está ocurriendo en el mundo nos pega a todos? O sea, no sabemos qué hacer. Posiblemente reaccionar así en tiempo casi real. Y
¿cómo poder anticiparnos, Manuel?
No hay manera. ¿Cómo te vas a anticipar? Justamente la incertidumbre.
Ya me estás angustiando.
La incertidumbre consiste en que no podés anticiparte. A ver, hay una frase, creo que es de Lincoln, pero yo la vi en una propaganda de Johnny Walker, que dice: la única manera de anticiparse es crear el futuro.
Sí, bueno.
Entonces, Bueno, vamos, no te digo que vas a cambiar el mundo, cosa que pretendía mi generación, uh-huh. y como dije, no nos salió muy bien, pero sí podés pretender cambiar tu microentorno o lo tuyo, uh-huh. dirigiendo tu futuro, digamos. Lo que no podés hacer es dejar que te pasen cosas.
Claro.
Porque si dejás que te pasen cosas, vas como una hoja al viento, digamos. Pero uno puede plantar y decir, no, yo esto no lo hago. Y después le sale lo que le sale, porque, digamos, de mi cuarta esposa, que se llevó mi casa, pero me dejó una frase. Es una de las frases más caras que tengo. Que dice, los planes son para que no se cumplan, los proyectos son para relanzar el deseo de que los planes se cumplan. Entonces uno tiene un proyecto que es una ilusión de un plan que le va a funcionar y no le funciona y hace otro proyecto y ese proyecto y así funciona, uh-huh. digamos, uno se va ilusionando y al final hace algo. Uh-huh. No tiene mucho que la vida lo lleva a hacer cosas que ni siquiera se pensaba que le iba a hacer. Uh-huh. Pero mientras tanto uno estaba ilusionado y va funcionando. La otra es quedarse así paralizado y dejar que el mundo se le caiga encima.
Hay que estarse regenerando, reinventándose todo el tiempo, todos los días, a cada minuto. Uh-huh. No estar mal y acostumbrarnos, ¿verdad?
Yo estoy mal, pero estoy acostumbrado a regenerarme todos los días.
Eso, o sea, no estar en la resiliencia, no estarnos adaptando, hay que estarnos moviendo.
No, está generando. A ver, la imagen de ahora fantástica y falsa del emprendedor y de los startups y qué sé yo, es la ilusión. Claro, esto es como Dan Gilbert tenía una conferencia que la de por qué la gente compra la lotería. Y porque no es que la gente sale todos los tipos que dicen la perdí, uno se pasa dos días viendo gente que perdió y uno que sale que ganó, porque entonces no compraría. Los únicos que salen en la foto son los que ganaron. Y de las emprendedores, los únicos que salen en la foto son los de Facebook. ¿Sí? Pero al lado de eso hay un tendal que se fundió espantosamente. Y esos no salen en la foto y entonces la gente sigue teniendo la ilusión de en el garage hacer una nueva Microsoft y un nuevo Facebook y todas esas cosas. Y hacen película y la gente, los muchachos están entusiasmadísimos con eso. Pero hay teoría al respecto que Schumpeter, lo que habla de la destrucción creativa del capitalismo, que lo que dice es eso como funciona, o sea, continuamente se renueva, pero se renueva a partir de que muchas empresas fracasan.
Claro.
Y a uno le encanta la idea de triunfar como empresa, pero el 80% de los emprendimientos no duran un año. Uh-huh. Entonces, ok. Pero hay que tener la ilusión, por lo menos mientras tenías la ilusión, te iba bien, digamos. Y después te regenerás y tratás de hacer otra cosa.
Manuel, regresando un poquito al inicio del programa. Y una reflexión, digo. No quisiera ser frívolo en este asunto, pero quizá no es tan grave. O sea, en el sentido de sale el Reino Unido de la Unión Europea y tampoco es tan grave. Ahorita, por ejemplo, ya estamos viendo que Trump habla, ya la gente como que lo empieza a...
Nos empezamos a acostumbrar.
Te voy a decir una frase maravillosa de Barry Schwartz, que la uso muy a menudo. El secreto de la felicidad, bajas expectativas. Entonces, nosotros, yo soy ingeniero de formación, nosotros tenemos una cosa que se llama cálculo diseño por el peor caso. Entonces tú diseñas un edificio por si acaso hay un terremoto nivel 9 y un tornado de cualquier. Después, si no hay el tornado, el edificio se queda. Entonces, no es tan grave, puede ser para que la gente se quede quieta. Exagerar el peligro puede hacer que la gente se mueva. Y yo prefiero exagerar el peligro. Y si después no era tan grave, mejor. ¡Qué suerte!
Yo también prefiero eso. Yo creo que Rodolfo te ha platicado y si no, sería tema para otros programas, pero creo que tú sabes perfectamente las políticas públicas de nuestro país, de algunas localidades y de algunas municipalidades inclusive. Esto, estamos sufriendo ahorita en Monterrey por algunas restricciones muy especiales, permisos y demás, que nos empiezan a empezamos a perder movilidad para la distribución de nuestras mercancías. Empieza a ser exageradamente caro el movimiento ya
interno
y yo estoy a favor de fortalecer ese mercado. ¿Cómo vamos atrás de eso si en efecto nos está ganando los tiempos y tenemos que ser reactivos? Y yo estoy muy de acuerdo contigo y hay que hacer una crisis mucho más grande, por si no llegamos a ella, pues bueno, no llegamos hasta allá, pero pudimos resolver hasta aquí.
Pero a ver, No entiendo. O sea, estas nuevas restricciones que aparecen, paradojalmente van a perjudicar a aquellos que quieren beneficiar. De la misma manera que Trump se aumenta los precios de los autos mexicanos 35%, claro. La clase media americana, cuando vea que para comprar sus autos tiene que pagar 35% más, se va a poner a enojar y dice, ¿a mí qué me importa si el white trash no tiene trabajo? Mi auto está mucho más caro. Entonces ese efecto va a ser un efecto paradojal. Allí donde la gente te restringe tus capacidades, los productos no llegan. Entonces al final tiene un efecto paradojal. Y al final eso significa que, igual que Trump no va a hacer todo lo que dice, porque la realidad lo va a llevar a hacer otras cosas, y es posible que esas restricciones sean temporales porque algún día un tipo con dos dedos de frente se dé cuenta que está escupiendo hacia arriba y no hay viento, digamos. Entonces, esa es una cosa de una visión totalmente local, pero que el tiempo le va a demostrar, si está mal, el tiempo le va a demostrar que está mal. Y por ahora, aquellos que sean inteligentes y sepan cómo circunvalar estas restricciones van a tener ventaja competitiva. Entonces, en lugar de mandar productos semiterminados, mandar los productos lo más terminados posible para que tus costos de transporte sean menores. Y si no, producir localmente. Uh-huh. Al final es lo que va a ocurrir. Sí, algo va a pasar y las cosas van a terminar balanceando. No, la solución se encuentra sola. Eso es lo interesante. La interacción de todos los intereses hacen que al final se llegue a un punto de equilibrio. Y de repente, si el punto de equilibrio no beneficia a los que tienen poder de decisión, va a cambiar el punto de equilibrio.
Y son muchos los actores.
Muchos los actores. Hablábamos de la psicohistoria de Isaac Asimov en Fundación. Y esto es un poco la idea fundadora de la democracia, que al final el juego de intereses de todos los actores y todos los grupos con sus respectivas fuerzas para llegar a un punto de equilibrio. Uh-huh. Y ahí queda, digamos. El tema es que hay muchos actores que no tienen ninguna capacidad de influencia y sus intereses no se ven representados.
Pues, bueno, Manuel, esperamos tenerte para otro programa. Muchísimas gracias por...
Yo vivo cerca, así que no hay problema.
Muy bien. ¿Vas a la Logistics
Summit, no? Vine, sí, claro, sí, pero de visita esta vez.
Ok, esta vez.
Bueno, pero vamos a ver qué organizamos aquí. Okay. para seguir platicando, Manuel. Y bueno, siguiendo con el programa, Perla, si nos puedes hablar de la reunión a la que fuiste acerca del puerto de Bilbao. ¿Qué pasó ahí? Platícanos.
Claro que sí, Rodolfo. Bueno, ayer me presenté a una conferencia, una presentación por parte del Uniport Bilbao, que es una comunidad portuaria. Ellos presentaron las nuevas innovaciones que tenía el puerto de Bilbao, ¿no? Me gustó mucho la presentación que dieron. Este puerto, la verdad, es el más equipado que yo, Perla, en mi personal, he podido conocer, ¿no? Al menos por este tipo de presentación que tenemos. Sí tenemos nuestros puertos nacionales muy, muy, con mucha demanda, como es el de Manzanillo, para empezar, que es el principal dentro de la República Mexicana. Sin embargo, bueno, el puerto de Bilbao cuenta con sectores. Cada uno de estos sectores es para transportar algún tipo de mercancía, ¿no? Ya sea que cuentan con grúas que soportan mayor peso para los contenedores. También cuentan con un sector para transportar a granel, también a granel líquido, graneles sólidos. Y bueno, a mí lo que me gustó mucho es que tienen cámaras refrigerantes para transportar perecederos. Me gustó mucho la tecnología que manejan. Pueden recibir buques de gran tamaño. Y una de las cosas que me gustó es que también tienen las adecuaciones perfectas para recibir lo que nosotros, bueno, lo que en la comunidad portuaria se conoce como trampas ro-ro, que son roll-on, roll-off, que son vehículos sin rodar, ¿no? Ellos lo transportan, la verdad es que estas rampas se me hicieron muy, muy innovadoras. Y bueno, principalmente fue eso, una presentación del puerto. Obviamente había líneas navieras dentro de esta conferencia, quienes nos presentaron varias opciones de cómo manejan ellos el puerto de Bilbao. Obviamente, todo esto también es por logística, ¿no? Hay más puertos, hay personas que prefieren llegar al puerto de Valencia, no sé esta situación. Sin embargo, el unipuerto de Bilbao se me hizo muy, muy, muy desarrollado tecnológicamente. Sería muy bueno que los que estén interesados...
Bueno, y también son, digamos, resultados de este nuevo acomodo en donde
así todo es.
Mundo quiere que lleguen sus mercancías a sus puertos.
No, y aparte, bueno, toda esta tecnología garantiza un menor tiempo, ¿no? O sea, si se tardaban tanto tiempo en poder subir y bajar contenedores en los demás puertos, con estas grúas que ellos manejan lo hacen, literalmente lo dijeron, en 3 minutos, ¿no? Entonces... sí, está muy, muy rápido, cambia mucho la logística y pues yo la verdad lo vi muy, muy padre, me gustó mucho el puerto, hay que ir a conocerlo.
Ya te vamos a mandar
permiso. De hecho, ya, sí, espero ya poder ir.
Y que vayas al Google, de paso
allá. Bueno, pero pues eso fue en esencia lo que presentaron ayer en la conferencia de Bilbao.
Muchísimas gracias, Perla. Y ahora ya con los minutitos que nos quedan, Gaby nos va a platicar de la agenda ANTP que tenemos de aquí a, pues, a, no sé si a final de año precisamente, pero por lo menos los 2 o 3 eventos que vienen. Y ya se aproxima unas fechas interesantes.
Muy rápido porque tenemos muy pocos minutos, pero bueno, ya se acerca la Expo, la Logistics Summit, este 29 y 30 de marzo. Y bueno, nuestro pabellón se va a hacer un año más presente ahí en el Centro City Banamex. Las conferencias, ahí creo que tú nos puedes ayudar un poquito más en dar detalles de todos nuestros... ¿cómo se llaman? Nuestros sponsors, de que van a estar ahí. Y
que también la asamblea se va a hacer ahí, ¿o no?
Bueno, es el 29.
Es el
29 de marzo. Ya,
eso está definido.
La sede todavía aún no está definida. Ajá. Pero ya lo estaremos comentando. Yo creo que para el próximo programa ya les puedo dar.
Qué bueno, que de por sí la idea es que el summit es 29 y 30.
Así es.
La idea fundamental es que la asamblea de ANTP sea el 29 cerca de la,
exacto, para de
la sede, ¿no?
Para
armar alguna sinergia interesante por ahí.
Y bueno, ya hay fecha para el Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Tambores,
eso es
por favor.
También. Ajá.
No, va a ser del 28 de junio al 1 de julio.
28 de junio al 1 de julio, que es de miércoles a viernes.
Sábado.
Miércoles a sábado.
Así es de miércoles a sábado. Y una vez más se va a hacer en la sede. Bueno, en el estado de Quintana Roo.
De Quintana Roo.
Una vez más va a ser allá.
Todavía no definimos el lugar.
No, la sede todavía no está, pero sí es seguro.
Lo que es seguro es las fechas del 28 de junio al
1 de
julio. Allá en
Quintana Roo.
No, así pues muy bien. Y también ahí, además, lo que esperamos, les adelantamos un poquito a los radioescuchas. La idea es que formemos algún tipo de. Que retomemos algunos de los speakers del Logistics Summit.
Claro, sí, van a
de este año y de otros años, de años anteriores. Y retomemos algunos de ellos para hacer mucho más interesante el programa.
Va a ser un programa increíble porque sí van a haber muchas sorpresas. La verdad es que se está haciendo, o sea, el foro la verdad es que va a tomar una nueva curva, una nueva, donde sí va a haber muchas sorpresas, muchísimo más temas. Como decías, bien, nos van a acompañar muchos speakers de la logística, entonces va a estar muy interesante.
Muy bien, pues de entrada también los esperamos ya las semanas siguientes, vamos a darles mucho más detalle, pero el 29 y 30 de agosto vamos a estar en el pabellón de distribución y seguridad de ANTP y en el Logistics Summit. Ahorita tenemos por lo menos tenemos 4 paneles ya desarrollados. El primero de ellos nos va a estar acompañando Alex Tyson y vamos a estar hablando sobre las últimas tecnologías en vehículos. También va a haber una conferencia relativa a las, esto va a ser el jueves, relativas a cuestiones que tienen que ver con tecnología. Va a estar con nosotros Carl McDermott de Viz, Eric Márquez de Tesol y Eduardo Arizamendi también de Tecnomotum, quienes van a estar por allá. También va a estar con nosotros Argenis Bauza de KPMG, que ya lo tuvimos como conferencista en el foro el año pasado, y parece que también un buen amigo de PricewaterhouseCoopers nos va a estar acompañando, Pablo Guzmán. Ojalá ya lo más probable es que sí ande por allá. Uh-huh. Y también vamos a estar hablando, hay una que me hace falta. Es la de Argenis, la de
Tecnologías. Es la del miércoles.
Ajá.
En la que va a estar César Perea, director general del Grupo PERC. Y Rolando Vázquez Carrillo, director general de
Oxogas, quien va a estar platicando sobre los aumentos de los combustibles y su impacto en las cadenas de suministro. Tienes razón, ese es. Pereda estuvo ahí en el foro, un buen conferencista. Uh-huh. Me parece que puede ser muy interesante.
Y por lo menos ahora,
son cuatro conferencias. Vamos a tener además, eso ya falta que nos lo confirmen los amigos del Summit, pero vamos a tener alguna conferencia también de ProMéxico. Creo que justamente alrededor de estas cuestiones de las nuevas cadenas de suministro. Va a haber Edenred, también va a andar por allá, FEMSA Logística y alguna otra empresa que no se me está yendo, que nos tienen que confirmar los del Summit. Pero bueno, les vamos a estar compartiendo a partir de finales de esta semana ya la agenda definitiva del pabellón, para que lo vayan previendo en su agenda para ese 29 y 30 de marzo.
Uh-huh. Así es.
Y pues bueno, si ya no hay algún otro punto, agradecemos mucho que nos hayan escuchado, como pueden saber en www.antp.org.mx. Muchísimas gracias, Manuel, de verdad que fue un como siempre un gran placer, una buena charla. Yo creo que vamos a hacer el programa más tarde para echarnos aquí un hueco
así
platicando, ¿no?
Después de mediodía.
Sí, ya Gaby es nuestra conciencia.
Después de mediodía.
Todo se vale. No, muchísimas gracias, Manuel. Como siempre, un placer. Y como siempre, esperamos que no sea la última vez que andes por acá. Bueno, te vamos a seguir invitando. Pati.
No, pues bueno, nos vemos la siguiente edición.
Iris, Gaby.
Gracias, Manuel. Hasta luego a todos.
Perlita.
Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.
Les deseamos excelente día. Esto fue NTP Rappi. Perdón.
Ya no pude.
Ay, no, despídete, por favor. Gaby, perdón.
Hasta la próxima emisión a todos.
Perdón, esta. Qué mala educación. Pero bueno, les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.